La última vez que estudiamos, vimos que la formación de la raza humana, y también vimos cuatro grandes eventos, ¿se recuerdan? La formación del universo, eso es la historia de la creación, la caída del hombre, el diluvio de Noé y la recaída o rebelión del hombre. Esos fueron los cuatro eventos que vimos. Génesis del 1 al 11. Hoy veremos el capítulo 12. Vamos a ver el principio de la raza hebrea. Hoy vamos a ver la raza hebrea. Vamos a ver cuatro personajes en lugar de cuatro eventos. Estos personajes le llamamos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacobo y José. Aunque todo esto es histórico y mucha de la Biblia es histórico, la Biblia también es biográfica. Se centra no solamente en eventos, también se centra en gente. Los eventos son importantes, pero entendiendo que Dios se preocupa por la gente. Sabemos que la gente vino al monte Sinaí, que encontramos en el Éxodo 19, y Dios les dijo: ustedes son mi especial tesoro. Entendiendo esto de que Dios siempre está tratando de alcanzar a la gente, a los descendientes de Abraham, a la pareja Adán y Eva, y eventualmente trata de alcanzar a toda la raza, a la raza hebrea. Siempre quiere él alcanzar a todo el mundo, a mundo entero, y que alcancemos la salvación a través de Jesucristo. Vemos que Génesis nos marca el principio de todo. Todo, claro, menos Dios. Claro, Dios no tuvo principio ni tiene fin. Pero sí vemos el principio del universo, principio de la humanidad, principio del sábado, principio del matrimonio, principio de la familia, principio de los sacrificios, principio del gobierno humano, principio de naciones. En el capítulo 10, hoy vamos a ver el principio de Israel. Vamos a ver el tema a un nivel completo. Esto es, Dios seleccionó una nación para traer a su hijo, el Mesías, al mundo a través de esa nación, para que el mundo fuese salvo por él. Podemos creer que al principio Dios responde a la rebelión del hombre. Recordemos los cuatro eventos: formación, caída, inundación y luego la recaída del hombre o revelación del hombre. Ahora es la respuesta de Dios a la rebelión del hombre, hacer lo que él prometió hacer en el capítulo 3 de Génesis. Dijo que la semilla o la descendencia de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de el enemigo. Esto está en la memoria de hombre. Así que hoy encontramos a Abraham. Volaremos en una altura de 30,000 pies, luego bajaremos un poco, continuaremos nuestro vuelo y veremos ciertas cosas. En cuatro religiones mayores llevan su principio hasta Abraham. Y si nos preguntamos nosotros qué tan importante es Abraham, todo lo que tiene que hacer es qué tanto de la Biblia ha sido dedicada a Abraham. Piénsenlo de esta manera. En los primeros 11 capítulos de Génesis cubrimos un espacio como de 2,000 años de historia en 11 capítulos de Génesis. Ahora vamos al capítulo Dios al 50, cubre algo así como 300 años. 14 de estos capítulos tratan específicamente con Abraham. Sabemos que Abraham es importante porque la Biblia lo menciona a través de muchos libros. Y vemos que después de la historia, venimos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos que tres secciones importantes del Nuevo Testamento enfocan en Abraham: Romanos, Galatas, y casi todo un capítulo, en el capítulo de Santiago, hablan de Adán. Se le llama de que Abraham es el padre de los que creen. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Hasta este día, entre los árabes, se refieren a Abraham como el Ahaliel, el amigo de Dios. Este es el nombre que le dan a Abraham. La historia de Abraham, que comenzamos en el capítulo 10, de veras comienza en el capítulo 11, donde está en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. O sea, es una parte de la Babilonia, alguna parte. Su padre era un hombre que adoraba ídolos. Su hermano murió y su sobrino continúa con Abraham, porque Abraham necesita un hogar. Así que Abraham y Sara adaptaron a Lot. Vamos al capítulo 12. Dios le dijo a Abraham, sal de tu país, de tu familia, de la casa de tu padre, y vete a una tierra que te mostraré. Y entendemos que caminó río arriba y se detuvo en un lugar llamado Harán. Y se queda ahí hasta que su padre murió. Después obedeció a Dios. En el verso Dios dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es una forma risueña o curiosa con que Dios habla. Dios toma a un hombre que no tiene descendencia, ni siquiera un hijo, y tiene una esposa estéril, y es ya grande en años, y le dice, te voy a hacer el padre de muchas naciones. Pero eso es exactamente lo que va a suceder. No es nada curioso, ni es un chiste, sino dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, el programa de Dios de aquí hasta el fin del libro, el capítulo 50, todo va en derredor de lo que acabamos de leer. Dice, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidos. El programa de Dios se desarrolla de aquí. Vamos al verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, a Lot fue con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Parece ser un anciano, pero a lo que vamos a ver después, aquí es todavía un joven. So, se fue de ahí. Notemos algo. Parece ser que las primeras palabras que Dios habló a Abraham eran unas palabras fuertes. Retírate, salte de tu parentela, vete a otro lugar. Así que cuando él llega es como que Dios le dice, mi nombre es Dios, ¿y tú quién eres? Le está pidiendo que deje toda su familiaridad, toda la comunidad en que él estaba, y vete a un lugar donde te voy a llevar, y te bendeciré, y la bendición será incalculable. Eso, deja todo lo que tienes aquí, deja todo lo que, la comunidad que tienes, retírate de todo y sigue a donde yo te ordine, para que él escoja comenzar con una planilla limpia, nueva. Jesús dijo, si alguno desea venir a mí, niéguese a sí mismo. Levante su cruz y sígame. Yo creo que esto fue explicación que tenemos que dejar lo viejo para disfrutar de lo nuevo. Lo que era en el pasado, déjalo, olvídalo, comienza todo nuevo. Notemos que 5 veces Dios le dice, yo haré. Te haré una gran nación, te bendeciré, bendeceré a los que bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Así que vemos que Dios toma la iniciativa. Mucha gente, honestamente, hace esto al revés. He notado yo que esto sucede aún entre los cristianos. Se hace mucho énfasis en lo que tú puedes hacer por Dios. Mucha gente se envuelve en este... Y dice, yo voy a trabajar para Dios, voy a trabajar y voy a ayudar a Dios. Yo recuerdo cuando el presidente John Kennedy fue inaugurado. Yo era un jovencito a ese tiempo. Pero yo recuerdo con claridad esa famosa inauguración donde el presidente John Kennedy dice, no pienses en qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate, ¿qué es lo que puedes tú hacer por tu país? Mucha gente quiere hacer lo mismo con Dios. Es como decir, aquí lo que tenemos que decir, no veas qué es lo que puedes hacer por Dios, sino qué es lo que Dios puede hacer por ti. Suena hermoso y esta es la verdad. De veras que tú no puedes hacer nada por Dios, a menos que Dios haga algo para ti. Tenemos que entender que Dios toma la iniciativa. Y sabemos que 1 de Juan capítulo 4 dice, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. So, él llegó a Canaán y le apareció y dice, a tus descendientes yo les daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y de ahí se movió al oriente de Betel. Allá al oriente, al poniente, y allí edificó un altar, y allí aclamó el nombre del Señor. Betel, o casa de Dios. Esto es muy importante en la vida espiritual de los judíos. Segunda de Jerusalén. En el capítulo 12 y 13, Abraham llega a esta tierra que se llama la tierra prometida. En esta tierra prometida no es tan prometida porque un hambre ataca aquella tierra, no hay comida. Si a ti se te llama a un lugar del lugar de los cerca del Eufrates y llegas a este lugar que donde hay una hambre, es como si que Dios te dice, bienvenido a la tierra prometida, tú estarás pensando, ¿de veras que fue Dios quien me habló? ¿O simplemente soñé? Quizás solamente ya muy tarde me comí un bego con muchas cebollas y tuve un sueño muy raro y oí estas palabras que, verá, a lo mejor no fue Dios quien me habló. En verdad que Dios no lo está tentando, sino que lo está probando. Tú te preguntarás, ¿cómo es que Dios hace esto? Porque Dios lo trae a esta tierra solamente para que hubiera experimentara hambre en esa tierra. Es que la fe tiene que ser probada. ¿De qué te sirve tener fe si nunca tienes dificultades en tu vida? Es decir, que esa fe no es buena. La una forma que vamos a saber si tenemos fe es si podemos actuar dentro de una escasez. Aquí el padre de la fe es el padre de que cometió errores también, porque se fue hasta Egipto y allá mintió y puso a su esposa en peligro. Hizo más que eso, puso en peligro la honradez de su esposa, porque él dijo, mi hermana es, fue un mal testimonio en todas formas. Entonces él regresó, y cuando regresó, después de esa falta de fe, el capítulo 14, hubo un desacuerdo entre él y su sobrino Lot. Y Abraham le dice a Lot, mira, sobrino, tú puedes tener la mejor parte de la tierra, escoge tú, y yo me quedo con la que tú no quieras. La Biblia dice que Lot escogió a una planada muy hermosa que después vino a llamarse Sodoma y Gomorra. Llegó allí en el capítulo 14, le habla a Abraham, le dice, Abraham, mira en tu derredor, mira lo más lejos que veas, al norte, al sur, al sur, oriente y poniente, todo lo que veas, toda esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. En el capítulo 14 hay una guerra muy interesante que es el principio de algo interesante. Hay una guerra entre 4 reyes y 5 reyes, 9 por todos. Estos 4 reyes son descendientes de Sem, son reyes sesméticos. Los otros 5 reyes son gemitos, o sea, estos 5 reyes han sido por 12 años gobernados por un rey que se llamó Kedrolomer. Estos le pagaban taxes. Este rey Kedrolomer edificó un ejército y fue y atacó a estos reyes y se llevó todas sus riquezas. Es donde Lot fue a dar como uno de los prisioneros. Eso es cuando Abraham oyó que su sobrino Lot había sido capturado. Así que Abraham ahora forma un ejército de los siervos que habían crecido en su casa y va y pelea contra este rey Kedrolomer. Ahora en los capítulos 14, verso 17, nos dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, veremos este rey. Melquisedec es derivado de dos palabras que quiere decir rey de justicia. Así que ahora el rey de justicia, rey de Salem, que significa paz, rey de justicia, rey de Salem, trajo vino y pan porque era sacerdote del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, del alto Abraham le dio los diezmos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las posesiones, y le dio los diezmos de todo. El diezmar es un acto de sumisión. Diezmarle a una persona es una indicación que esa persona que le das los diezmos es mayor que tú, es superior a ti. Así que Abraham hizo este reconocimiento en Melquisedec. Es un incidente medio oscuro, pero nos dará la tentación de simplemente verlo y quizás no pensar nada de esto. Pero esto vuelve a aparecer. En el Salmo 110 dice, refiriéndose al Mesías, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, quiere decir para siempre. Vamos al libro de Hebreos y hay un par de capítulos donde aparece este nombre otra vez, Melquisedec, donde dice, Hebreos 11:3 dice, que era sin padre, sin madre, sin genealogía, no tenía no tuvo ni principio de días ni fin de vida. Entonces, después de que se menciona en la Biblia, nos detenemos y pensamos, ¿quién es este individuo? Y hay algunas diferentes ideas que podemos sacar de aquí. Algunos creen que era Sem, el hijo de Noé. No podemos comprobar esto. La posibilidad número dos, que era un rey manoteístico, porque sabemos que era una ciudad de Jerusalén, Salem. La posibilidad número tres es que fue Jesús que apareció en cuerpo, fue su figura corporal. Eso es simplemente algo de interés que creemos. También vemos que los reyes no eran sacerdotes ni los sacerdotes reyes. Después vemos que la tribu de Judá es de la tribu de donde vienen el león de Judá. Y así que los sacerdotes y rey no se revuelven. Así que este individuo Melquisedec es una revoltura entre sacerdote y rey. Es una persona muy interesante que simplemente apareció. Abraham lo honra y le da una posición superior a punto que le da los diezmos. De verdad no voy a contestar esa pregunta de quién es, porque se han escrito muchos libros acerca de esto, ha habido muchos debates, así que esos debates continúen. Esta es mi opinión, vamos al capítulo 15. En el capítulo 15 es uno de los capítulos que es un capítulo clave que debemos de leerlo y leerlo y entenderlo, porque el capítulo 5 elabora en derredor de, y recordemos este término, es un pacto incondicional. Es un título raro. Es como un episodio del Antiguo Testamento, como un rayo de luz que simplemente pasa y lo vemos. Abraham se encuentra solo y se desarrolla todo este episodio. Ahora, Abraham está cerca de 90 años en este capítulo. Dios le hizo promesas desde el principio. A Abraham le va a dar a Sara, su esposa, lo que ellos necesitan y aún más. No solamente Ismael, porque Ismael es el hijo de la carne. Milagrosamente les va a dar al hijo Isaac. Después de Isaac, vamos a ver nietos y tataranietos y nación y naciones vendrán descendientes de Abraham. Recordamos este dicho antiguo que dice, cuidado con lo que deseas porque vas a lo mejor vas a obtener lo que deseas. Recuerdo de este chiste de que este individuo y su esposa celebraban su aniversario número 40 a la edad de 60 años. Eso es lo que estaban celebrando, su aniversario número 40. Y parece ser que apareció en la fiesta un genio que les dijo, ustedes son una pareja tan ejemplar que les voy a dar lo que ustedes deseen. Tienen un pensamiento o un deseo para cada uno. Entonces ella pensó, siempre he querido viajar alrededor del mundo. Así que apareció una mochila llena con boletos en el avión, bastante dinero para que pudieran ir a cualquier parte del mundo. Ella dijo, oh, esto está hermoso. Entonces el genio le dice al hombre, ahora tú tienes un deseo, ¿qué es lo que deseas? El hombre dice, mirando en su derredor, con mucho cuidado, medio avergonzado, dijo, yo deseo tener una esposa 30 años más joven que yo. ¡Fum! Dijo el genio, no hay nada difícil para mí. Así que este hombre aparece instantáneamente un hombre de 90 años. Así que así él tiene una esposa 30 años más joven que ella. Así que aquí vemos y tenemos que tener cuidado que lo que pensamos a veces Dios nos lo concede. Nos lo concede. Vemos el capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eleazar? Así que Dios aparece y le dice, no te preocupes por nada, yo soy tu escudo y tu galardón, no temas. Abraham dice, Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero este esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino tu hijo, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Veamos esto. Y creyó a Jehová. Y la palabra hebrea es amén. Que es como que Abraham dijo amén a lo que Jehová le estaba diciendo. Y le fue dado, contado por justicia. Es uno de los puntos donde podemos, la Biblia nos enseña de lo que es fe. Desde ese momento en adelante, Dios le tomó la justicia y le llamó justo por su fe. Me puedo imaginar este escenario. Este era una de esas noches claras, hermosas, de cielos claros, donde la luna muy apenas apunta en una forma creciente, son las estrellas, entonces están bien brillantes. Y Dios le dice, Abraham, ven acá, observa, mira, ¿puedes contar las estrellas? Así serán tus descendientes, así como las estrellas de los cielos. Yo mencioné en el último estudio, los vuelvo a retar otra vez. Cuando te sientas abrumado y estás esperando las promesas de Dios, detente un poco y si es un día, una noche clara, sal y aprecia las estrellas. Medita en lo que ves. La Biblia dice que ¿quién puede sostener los océanos en la palma de tu mano o medir los cielos con la palma de tus manos? Según sea tu problema que te abruma y por grandes que sean, piensa en el Dios que te está guiando. Sal afuera y piensa en las estrellas y piensa en lo vasto que es el universo. Mira, si te encuentras en tu yarda, piensa en que la luz en la Vía Láctea está a distancia como 296,000 millas de distancia. Si navegas en el espacio sin que te golpees a la velocidad de la luz, que son 196,000 millas por segundo, eso es rápido. Volteas en derredor de la Tierra en 6 veces en un segundo. Si vas hacia la Luna, en 1.5 segundos pasas la Luna. En 2 minutos y 18 segundos pasarás Venus. En 4.5 minutos pasarás Mercurio. En 7.5 minutos pasarás el Sol. Pasando 196,000 millas por segundo, te llevaría 100 años para llegar a un lado, al otro lado de una de la Vía Láctea. Y se cree que hay millones de galaxias. La próxima vez que te sientas abrumado y digas, oh Dios, ayúdame, piensa en lo es vasto que es el espacio. Y vas a oír una voz que te dice, ¿tienes problema? Has venido a la persona correcta. Así que Abraham observó las estrellas y Adán oyó y creyó qué es lo que Dios haría por él. Hay unas instrucciones aquí que queremos ver. Es un capítulo medio raro. Es un capítulo donde se hizo un pacto. En esos días cuando se hacía un pacto, si quieres hacer un pacto ahorita, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pones tu nombre en documentos. Pero si compras una casa, hay como montones de documentos que tienes que firmar. Parece que vas a durar ahí más de una hora. Fírmale aquí documentos para que los abogados que no quiere al otro abogado se pueden defender unos con otros. Así que tu firma es la que vas a poner. Escribes y luego, en los días de que estamos hablando, simplemente se tomaban animales, se partían por la mitad, se ponían para firmar el pacto de que se hacía. Medio raro, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo aquí. 15:12 dice que, mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí y serán oprimidos 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Así que, en los que sigue, Dios repartió la tierra. Es lo que quiero que vean. En este pacto, Dios está haciendo este pacto por sí mismo. Abraham simplemente está viendo lo que está sucediendo. Se está durmiendo. Aquí no dice que caminó por los animales partidos, sino que simplemente se veía este horno que ardía y pasaba la lumbre sobre los animales, como Dios diciendo, estoy haciendo un pacto unilateral y te estoy diciendo lo que voy a hacer. Te doy esta tierra no basado en lo que tú has hecho o lo que ha dicho, sino que yo hago este pacto unilateral donde tú serás el beneficiado. Este capítulo, mucha gente tiene problema para entender lo que es la iglesia y Israel. Muchos dicen que la iglesia es el nuevo Israel y todas las promesas que Dios le hizo a Israel no se pueden aplicar a la iglesia. Esto es un pacto que Dios hace incondicional. Y ese plan es para Abraham, a Isaac, a Jacobo y a sus descendientes. Es una promesa hermosa. Capítulo 16, Sarai dice, ahora voy a intentar ayudar a Dios. Voy a adorar a Dios para que cumpla su promesa. Dios está tan hermoso en decir, ella dice, cree que Dios necesita una ayudita. So Abraham, yo no creo que Abraham dijo, a lo mejor Dios no dijo esto literalmente. So Sara le dice, toma a mi sierva y únanse y ustedes tengan un hijo, le llamaremos nuestro hijo. Había una costumbre antigua que se usaba en esos días, que si el hijo nació y nació con el nombre de Ismael. Ustedes han oído ese dicho que dicen, Dios ayuda a los que se ayudan. ¿Cuántos han oído? Yo lo oí toda mi vida, porque ¿cuántos alguna vez en su vida, sean honestos, han oído y creían que eso estaba en la Biblia? Yo estoy levantando mi mano porque yo así lo creía. Mi padre lo decía y decía, está en la Biblia. Yo leí la Biblia y no la encontré en la Biblia. La Biblia dice que Dios ayuda a los débiles que necesitan ayuda, no a los que se ayuden a ellos mismos. Pero quiero explicarles, de veras, esta frase la fue dicha por Ben Franklin. Capítulo 17, vemos, Abraham está aún más necesitado de ayuda, porque es ya un hombre de 99 años, todavía no tiene un hijo, y Dios le cambia el nombre de Abraham, Padre Exaltado, a Abraham, Padre de Multitudes. Esto es como una burla. Tener que Abraham que vivir con esto, decirle a la gente, Dios cambió mi nombre, ahora soy padre de multitudes, y le dirán los que lo oyen, no, todavía ni hijo tiene siquiera, yo no sé, pero ustedes quién tiene llamarme padre de multitudes. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, entonces cuando nosotros oímos que está en la Biblia, pues entonces es cierto. El nombre de su esposa fue cambiado de Sarai a Sara, que quiere decir ahora es princesa. Fue un cambio hermoso. Notemos que es simplemente un suspiro. Así que tú eres Abraham. Ahora tú eres Sarai. Sarai. Es simplemente un soplido. Así que este soplido cambia todo. ¿Saben qué pienso yo? Es una indicación de que en hebreo la palabra espíritu quiere decir suspiro. Dios está indicando que Abraham, esto es imposible, para mí es simplemente un suspiro y todo se hace, aunque sea imposible, con un solo suspiro que yo haga, todo es creado. Capítulo 17, 19, dice ahora a Abraham, para ti y tú y tus descendientes guardarán mi pacto. Este es mi pacto que ustedes guardarán entre tú y yo. Tus descendientes después de ti, todo hijo que nazca de tu descendencia será circuncidado. Lo que quiere decir es Berit Milá, símbolo del pacto, la circuncisión. Ahora, Abraham creyó a Dios y le contó por justicia. Ahora, un símbolo interno, que es circuncisión. Creo que Noé haber pensado, a Noé se le dio un arco iris. ¿Por qué a mí? Un pacto de sangre, pero bueno, yo no voy a discutir contigo. Tú eres Dios, haré lo que tú ordenes. Ni siquiera pregunta. Por la pregunta que hay aquí, ¿por qué la circuncisión tiene que ser al día número 8? Les diré por qué. Los agentes de nuestro cuerpo no son óptimos hasta el día número 8. La vitamina K no se produce en el cuerpo del niño hasta entre el 5 y el día 7. So, todo esto quiere decir que el niño está anormal como un 10% hasta el día 8. Ahora, Abraham no sabía nada de esto. Nosotros lo sabemos por los estudios que se han realizado, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía lo que era mejor darle a Abraham esta información que Abraham no tenía. So, Abraham tenía que hacer esto por fe. ¿Ven ustedes el principio que hay aquí? Hay muchas cosas que tú te confrontas en tu vida y te preguntas, esto está extraño, no lo entiendo, pero tienes que caminar por fe, porque estás tratando con una información que tú no tienes, pero Dios sí sabe por qué te está sucediendo esto, ¿por qué Dios te permite esto? Tú no lo entiendes. Nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista. Y debes de crear en tu mente, cuando Dios te dice, espera, informaciones futuras. A veces tienes que vivir así, no lo entiendo, pero tendré que hacerlo porque es parte de mi fe. Capítulo 18, 19, son fascinantes porque hay tres visitantes que vinieron a visitar a la tienda de Abraham en el calor del día. Es extraño porque uno de esos se llama Señor. Se le da el título Señor. Se identifica, los demás lo identifican como Señor. Dos de estos se fueron a Sodoma y Gomorra, donde los ángeles juzgaron a Sodoma y Gomorra. Lo que vemos aquí, el Señor en alguna forma y estos ángeles en alguna forma vinieron a la tienda de Abraham para visitarlo y para comer. ¿Qué le das de comer a un ángel? Bueno, quizás oigo que algunos están diciendo pastel de ángel, pasta angelical. No le vas a dar huevos diabólicos. Le sirves comida a estos tres visitantes. Cuando estos visitantes estaban ahí en la tienda, el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, regresaré en un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara está en la otra tienda y cuando oye, se ríe burlonamente con ella misma. Y ella piensa, dice, nadie me podrá oír. El Señor, esta persona que está en la otra tienda, le dice a Abraham, ¿por qué es que Sara se sonrió? Ella contestó y dice, no me reí. El Señor dice, ah, sí, pero sí te reíste. ¿Hay algo imposible para el Señor? Escribe mis palabras, tú tendrás un hijo. Después de esta conversación, los tres visitantes se fueron. Abraham va a Sodoma y Gomorra. A cierto punto estaba viendo sobre el Mar Muerto donde existía Sodoma y Gomorra y tuvieron una conversación. Y esta famosa conversación es donde Abraham le dice, no destruirías al justo con el maligno. ¿Qué tal si me encuentro 50 personas en la ciudad? ¿Destruirías Sodoma y Gomorra por 50 justos? Dice, quizás 50 son muchos. ¿Qué tal si me encuentro 40 justos? Entonces el Señor le dice, encuéntrame 4 y trato hecho. Y Abraham dice, oh, ¿qué tal si encuentro 30? ¿Los librarás a los demás por 30? El Señor le dice, encuéntrame 30 justos. Así que continúa argumentando y llega hasta el número 10. Y el Señor le dice, encuéntrame 10 justos. Y entonces se dio cuenta que no había 10 justos, solamente Lot y su familia, y muy apenas calificaban como justos. Entonces Dios dice, suficiente. Fueron salvos por fe. Dios les salvó su vida. Las ciudades fueron destruidas. En los capítulos siguientes vemos, como todos sabemos, que hubo esta donde la homosexual fue condenada. En los capítulos que siguen son bien claros. Capítulo 18 dice que Sodoma y Gomorra se declara el castigo. Salmo 18, la destrucción de Sodoma y Gomorra tomó lugar. Y hay esta actitud incestual en estos capítulos que donde Lot y sus hijas tuvieron actividad de incesto. Y así que aquí se fue a Egipto y se encontró a este señor Abimelech, donde volvió a mentir acerca de su esposa. Así que podemos llamarle que es el padre de errores, el padre de los errores. Así que después que miente y oye de condenaciones, así es que ahora vemos algo y vemos el capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Señoras y señores, Dios nunca viene tarde. Siempre cumple sus promesas a tiempo y es puntual. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que Dios esperó 25 años para cumplir esta promesa de que tendrían un hijo? Piensen un poco acerca de esto, porque una vez que se cumple la promesa, hace que se vea la promesa más importante. Así que Abraham tuvo su hijo en el capítulo, verso 4. Medio raro, pero lo tuvo. Pero cuando ya tienes la edad de 100 años y tu esposa es como de 90 y tu esposa queda encinta, este es un gran milagro. Pero Dios quería que esto fuera público. Quería que Sara viera que iba a ser madre en sus años de anciana. Verso 5 del capítulo 21. Era Abraham como de 100 años cuando nació Isaac a su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo, pues le ha dado un hijo en su vejez? Esto está hermoso. Dios convirtió un asilo de ancianos en un jardín de niños. Esto es hermoso. Que esto simplemente nos causa risa. Y así es. Dios me hizo reír. Les preguntaré. ¿Dios te hace reír? Y eso es lo que quiero preguntarles. Un joven típicamente se ríe en un porcentaje como de 150 veces por día. ¿Qué es el porcentaje para un adulto? 15,000 gestos por día. 15,000 gestos por día. Muchos de ustedes necesitan cambiar esos gestos, sonreírse, disfrutar de la presencia del Señor, tener más sonrisas en sus caras. Génesis 22, un capítulo clave donde Jehová prueba a Abraham. Esa es la prueba mayor que pudo haber tenido. Y dice, Abraham, él dice, heme aquí, ahora toma tu hijo único, Isaac, a cual amas. Y ve a la tierra de Moría y ofrece ahí un holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Entonces tú pensarás, esto no hace sentido. ¿No piensan ustedes que Abraham inmediatamente le dijo a su esposa, yo esperé 25 años para que este niño naciera, siendo ancianos, tuvimos un hijo porque Dios nos lo prometió y nos lo dio milagrosamente, ahora me pides que le quite la vida? Ahora, terminar su vida. Notemos las palabras que aquí se usan. Lleva a tu hijo único. No este es el único hijo. Recordemos que el primero que le nació se llamó Ismael. Este es el hijo número 2. Pero este es el único Dios que Dios reconoce porque es el hijo de la promesa que Dios hizo a Abraham. Hijo por fe. Notemos. Al hijo al cual amas. Se menciona 3 veces. Cada vez que esta palabra se repite, se menciona, debemos que notarlo cuando se menciona. La primera vez que se menciona amor en la Biblia es aquí. Noten cómo se usa. La primera vez que el término amor se escribe, se trata de que el hijo ama a su hijo único y lo va ahora a ofrecer en sacrificio. ¿En dónde? En el monte Moriah, o el monte Horeb, en Jerusalén, en el tiempo de Abraham. Jerusalén está como a 18,000 pies al nivel del mar. El metro serían como 600 o más, arriba del nivel del mar. El monte donde está el templo que hemos visto en muchos retratos, para que lo vean muchos estos retratos, esto está elevado a nivel del mar, 741 metros. El monte donde se edificó el templo, hemos leído de esto y lo veremos en los estudios futuros. No es la cumbre del monte. En los días de Abraham, piensen, la cumbre del monte sería un poco más al norte porque del monte del tal templo está a 90 pies más altos. So, el monte del monte Moriah es el monte que le llamamos Golgota. Entonces, donde fue Abraham a sacrificar a su hijo, es al monte Moriah, donde se le dice, ahora recoge a tu hijo, lleva a tu hijo al cual amas y ofrécelo en ese monte. Todo esto nos apunta, es lo que un hijo, Dios desde el cielo, sacrificaría a su hijo en el futuro. Así que Abraham se levantó por la mañana y fue al lugar donde Dios le mandó. Notemos, ¿en qué día? Al tercer día. En la mente de Abraham pensó que su hijo iba a estar muerto en 3 días. Abraham elevó sus ojos y vio de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es una expresión de fe. Ellos podían haberle dicho, ¿cómo es que regresarán? ¿Qué no es que Dios te ordena que vayas a sacrificar al hijo? ¿Quiere decir que tu hijo se va a quedar muerto allá en el monte? No. Iremos, ofreceremos y vendremos. Hebreos dice que por fe Abraham ofreció a su hijo, concluyendo que Dios era poderoso hasta aún para resucitarlo de entre los muertos. Les quiero explicar algo que les ayudará a entender. La palabra que concluye aquí en Hebreos 11, quiere decir que lógicamente él pensaba en este proceso. Él se confronta con un dilema. Dios quiere que yo mate a mi hijo, pero Dios me lo dio después de 25 años y en mi ancianidad. Esto fue un gran milagro. So, pensando en qué Dios es y lo que Dios me ha dicho y entendiendo las características naturales de Dios, solamente te puede decir 2 cosas. Lógicamente, o yo no tengo que matar a mi hijo, o si lo mato, Dios lo va a revivir de entre los muertos. Así que esto es lógicamente. Y él estaba procesando esto en su mente. Yo sugeriría que cuando tú te encuentres en momentos difíciles, detente. Y si es un día una noche clara, ve las estrellas y lógicamente pasa por este proceso. Si Dios es mi Dios y yo soy su hijo y él ha hecho estas promesas, me ha hecho estas promesas y yo lo conozco que él cumple sus promesas. Lógicamente lo que me está sucediendo es porque Dios así lo ordena y estoy en las manos de Dios. Razonaremos de esta manera y estoy viendo la habilidad de Dios. Los últimos 3 patriarcas que nos quedan aquí en este libro, ya vimos a Abraham, ahora vamos a ver a Isaac en el capítulo 24. Capítulo 23, murió Sara y fue sepultada. En el capítulo 25, Abraham se volvió a casar con su segunda esposa llamada Setura y tuvo más hijos. Pero vamos al capítulo 24. Era Abraham ya viejo y comisionó a su siervo que sabemos por los que leímos antes, se llamó Eleazar, que fuera y buscara una mujer para que fuera la esposa de su hijo. Verso 61 dice, del capítulo 24, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguió al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a mediodía al campo a la hora de la tarde, alzó sus ojos y miró aquí que los camellos que venían. Yo quiero que ustedes jóvenes entiendan esto. Este joven estaba allá en los campos meditando, esperando la voluntad de Dios por la esposa que Dios le iba a traer. No andaba allá golpeando el pavimento, viendo a todas las mujeres que pasaban y pensando, ¿será esta? Me sonrió esta, ¿será esta la que Dios me va a traer? No, quizás esta otra. No, él estaba en los campos meditando. El Señor le trajo. No quiere decir que alguien va a venir montado en camellos para traerte a tu esposa, pero puede suceder como sucedió a Isaac, pero a lo mejor no. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque ella había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Voy a explicarles algo aquí. Yo veo que Eleazar, vamos a ver lo que sucede aquí. Eleazar no se menciona, aquí solamente se menciona como siervo, su nombre no se menciona. Se mencionó el capítulo 15, pero aquí se menciona como siervo. El nombre Eleazar quiere decir y significa el confortador. So aquí encontramos al padre mandando al confortador, que no tiene nombre, para que vaya a buscar una esposa gentil para su único hijo. Es un tipo de Espíritu Santo que no se trae atención en sí mismo, sino que enfoca en Jesucristo y todo de traerle una novia que es la iglesia al Hijo. Esto es lo que podemos ver aquí clarito. Yo quisiera, cómo me gustaría explicarles que Isaac y Rebeca vivieron felices después, pero no fue así. Lo que sucedió fue que en el capítulo 26 a 36, y voy a dar un resumen rápido, Rebeca es estéril, no podía engendrar. Isaac oró para que ella concibiera, y ya concibió, pero tuvo una preñez muy difícil. Verso 25, 23, dice, dos naciones hay en tu vientre, con razón. Hay tanto problema. Eso explica todo lo difícil que había. Dos naciones hay en tu vientre. Dos naciones. Una nación será más fuerte que la otra. Y el mayor será siervo del más joven. Los científicos nos dicen, algunos, que la personalidad de un niño de veras se forma mucho antes de que nazca. Algunos creen, aún en el vientre, los niños pueden nacer y se puede ver la diferencia de un niño al que sigue inmediatamente después que nace. Así como hay diferencia física, también hay diferencias en su personalidad. El primero que nació se le llamó velludo. Esaú quiere decir velludo, porque nació velludo y rojo. Solo lo vieron y dijeron, está velludo y le llamaremos velludo. Bien original. El que nació después salió trabado del talón de su hermano. Eso se le llamó el talonero. O este talonero creció. Al velludo le gustó el campo, la vida del campo, la cacería. Pero el talonero le gustó vivir en la tienda, estar con su mamá, quizás siempre cocinando. Vino el velludo un día, traía hambre y le dice, oh, tú eres tan buen cocinero y yo traigo hambre y tú haces esa sopa tan sabrosa. Jacobo le dice, mira, ¿sabes qué? A ti no te preocupa tu herencia de primogénito. Véndeme tu primogenitura este día por un plato de sopa. Y Esaú dijo, trato hecho, ¿qué me importa la primogenitura? Si no, ¿cómo me voy a morir? En esta forma él vendió su primogenitura. Pasaron los años, crecieron. Su padre Isaac llega a ser un anciano, ya no puede ver. Su mamá le instruye a Jacobo que vaya y se vista, que se ponga pieles velludas en sus brazos, y fue a su padre y que golía como que venía del campo. Así que Isaac creía que era su hermano Esaú. Así que él venía para robarse la primogenitura de su hermano Esaú. El capítulo, aquí vemos, fue a su padre y le dice, padre mío, aquí estoy, ¿tú quién eres mi hijo? Jacobo dice a su padre, yo soy tu hijo Esaú, hice como me lo dijiste. Ahora he cocinado para ti y vengo para que me bendizcas. Y Jacobo le, Isaac le dice a Jacobo, acércate para ver si eres mi hijo Esaú o no. Oh, oh. Bueno, en alguna forma, el Señor estaba envuelto en esta situación. Y aún Labán, él creía que Jacobo era Esaú. Así que Jacobo huyó de ahí hasta su tío Labán, a donde se llamaba Padán Arán, quizás donde es Siria en estos días. Huyó. Y Esaú lo persiguió más tarde. Capítulo 28. Vamos a ver algunos. Vale. Capítulo 28. Así que Jacobo estaba huyendo. De la noche vio una visión y veía que Dios venía. Y despertó Jacobo del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo. La noche antes tuve una visión y en el sueño veía una escalera. Y Jehová le dice, mis manos están en ti, joven. Esta tierra te la daré a ti, Jacobo. La bendición será tuya y a tus descendientes después de ti. Esta es la tierra que es parte del pacto que hice a Abraham y a Isaac. Ahora te la daré a ti. Capítulo 28, 13 dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tus padres, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así que Jacob llegó a Arán, a una noria. Había muchachos allí y les pregunta, hey, ¿ustedes jóvenes conocen a este hombre de nombre Labán? Y dice, conocemos a Labán muy bien. Mira, si levantas tu vista, ves que ahí viene una de sus hijas. Era Raquel, y la Biblia dice que era una mujer hermosa, una mujer hermosísima, muy hermosa. Verso 11 de capítulo 29, Jacobo besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Eso se ve raro. Imaginémonos que la primera vez que tú encontraste a tu novia, o imagínate, quizás el día número 5 después que encontraste a tu novia, o 5 después, 5 años después, nunca la, o sea, cualquiera que sea la vez que la besas, que el individuo comienza a llorar en presencia de la novia va a pensar, pues, ¿qué pensó? Quizás comí ajos. Yo simplemente quería que notaran esto, que él lloró. Ella fue y habló con su padre, y su padre lo llamó y le dice, quiero que te quedes aquí y trabajes para mí. Tú dime qué es el pago y yo te pagaré. Él dice, mira, trabajaré hasta 7 años para que me des a Raquel. Entonces el papá de Raquel dice, trato hecho. 7 años después de haberle trabajado por 7 años, él reclama a su novia, así que el papá se las cambió. Y le dio a la mayor, que fue Lea. A la mañana que amaneció, él creyendo que era Raquel, y se da cuenta que no era Raquel, sino Lea, la mayor. La Biblia nos dice de esto. So, él se siente incómodo, le va y le reclama a Labán. Ahora recordamos que él le hizo trampa a su hermano, ahora él recibe el pago, la consecuencia de la trampa que le causó a su hermano. Entonces, Labán le dice, trabájame 7 años más y te doy a la otra hija. La Biblia dice que esos años le aparecieron a Jacobo como un día por el amor que tenía por Raquel. Esto es hermoso, ¿verdad? So, él salió casado con 2 hijas. Al fin del tiempo tuvo 12 hijos, por lo menos una hija. Capítulo 32. Verso 24. Jacobo se quedó solo y dice que luchó con un ángel y no lo soltó hasta que el ángel le tocó el cuadril. Él dice, déjame que yo me vaya, porque dice, no te soltaré al menos que me bendizcas. Aquí tenemos a Jacobo. Una vez le dijo a su padre, bendíceme, dame esa bendición que le pertenece a mi hermano, bendíceme a mí, dame la bendición de la primogenitura. Ahora se encara con Dios y le dice, no te soltaré hasta que bendizcas. Y se le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y a qué lugar, y dijo él, soy el talonero. Ahora tu nombre no será talonero, o Jacobo, sino ahora tu nombre será Israel. Aquel que luchó con Dios. Luchaste contra Dios como un hombre y prevaleciste. Y Jacobo le dice, dime, declárame tu nombre. Y dice, ¿por qué me pides o me preguntas tu nombre? Y lo bendició allí. A ese lugar Jacobo le llamó Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel y salió el sol y cojeaba de su cadera porque... Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, día del tendón que se contrajo en el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacobo ese sitio de su músculo en el tendón que se contrajo. Así que lo mejor parte de tu vida es cuando dejes de estar luchar con Dios y te entregues a Dios. No te preguntes, espero que Dios esté en mi lado, pero la pregunta no es que si Dios está a tu lado, eres tú el que estás al lado de Dios, ¿me están entendiendo? Capítulo 37 al 50, continuaremos en los minutos que siguen. José, que es la figura central del capítulo 37 hasta el capítulo 50, ustedes han oído la historia. Fue aborrecido por sus hermanos, lo vendieron para Egipto. Este es el individuo que tuvo dos sueños. En un sueño, quizás él trató de revelar sus sueños a sus hermanos y va con sus 11 hermanos y les dice, tuve un sueño anoche. En este sueño había 11 manojos y estos 11 manojos se inclinaban al mío. Y sus hermanos se burlaron y le dijeron, ¡qué chamaco y tonto! ¿Te refieres a nosotros? ¿Tú crees que nosotros nos vamos a humillar a ti? Olvídate. Tuvo un segundo sueño. Y en este sueño se lo platica a su mamá y a su papá y a sus hermanos. Dice, en ese sueño había 12 estrellas, el sol y la luna. Y todos, tanto el sol como la luna, se inclinaron a mi estrella. Así, en este punto, Jacobo se sintió incómodo porque él entendió que ese sueño se refería a ellos. Debemos de estar contentos porque cuando lleguemos al libro de generaciones, de revelación o apocalipsis, veamos que el misterio en el capítulo 12, que una mujer vestida vestido con un manto azul, con una luna y estrellas, es la visión que se ve aquí. Fue vendido a Egipto. Trabajó para un señor llamado Potífaro. Esposa de Potifar fue una mujer que trató de abusar de él. Pero vivían en Egipto. Y ella le hizo la invitación a José. Esta mujer mandó y puso a José en la cárcel. Y sabemos que una de estas noches, el panadero y el copero tuvieron un sueño y le preguntaron a José que les interpretara el sueño. Después que él les dio el resultado de su sueño, dijo, uno de ustedes morirá y el otro vivirá. Y le dijo al que iba a vivir, hey, amigo, cuando salgas de aquí no te olvides de mí. Habla y di algo a mi favor. Y él se olvidó de José hasta que Faraón mismo tuvo un sueño. El sueño de Faraón, ¿te recuerdan? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas gordas se comieron las 7 vacas blancas. Así que con todo y esto, estas vacas que se habían comido las otras no cambiaron. Y había 7 años donde hubo cosecha y 7 años donde no habría cosecha. José interpretó este sueño. José le da la interpretación a Potifar y le dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, de las espigas hermosas, son 7 años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas. Y dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Así que dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Y has entendido ni sabio, no hay entendido ni sabio como tú. Y allá en la tierra de Jacobo hubo hambre y mandó a sus hijos a que buscaran comida a Egipto, y mandó, y los hermanos de José que fueron a traer comida no recordaron a José porque él estaba bien vestido, con vestido real. No lo conocían porque estaba bien vestido, pero José les vende el grano y les dice, ¿saben qué? Guárdenme a uno de sus hermanos. Entiendo que tienen un hermano menor. Tráiganlo. So ellos reportaron a Jacobo y Jacobo les dice, ¿cómo pudieron haber hacer esto? Ya perdí a un hijo, ahora se perdí a Simeón, ahora quieren llevar a Benjamín al hijo que amo, quizás más que ustedes. La hambre se hizo tan mala y tan amplia que fueron y regresaron otra vez a Egipto. Capítulo 45, verso 1. José se revela a sus hermanos. José no se podía retener más. Y gritó, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos. Y lloró tan ampliamente que la casa de José oía. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Capítulo 50, verso 19. José les dijo, no teman, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Pero ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. Así que, para que en este día muchos fueran salvos. Recuerden este pensamiento. La próxima semana encontraremos que los hijos de Israel estarán en Egipto. Fue en Egipto donde se les permitió que crecieran a ser una gran nación. Fue en Egipto donde aclamaron a Dios y Dios los bendició. Y de ahí pasaron al desierto y la tierra prometida. Jacobo y 70 de sus hijos fueron a dar a Egipto y de ahí en esos 400 años crecieron y fueron oprimidos. Es donde seguiremos la semana próxima. Les voy a dar dos puntos. Voy a terminar el capítulo 29, dos versos y terminaremos aquí. Capítulo 49. Dos tribus son mencionadas aquí. Y al final de la vida de Jacobo, él es un anciano, y los bendice, y les dice, 49:9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo que lo despertará. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y en él se congregarán los pueblos. Notemos la palabra cetro, quiere decir la identidad de la tribu, y esto incluye autoridad como gobierno. Esto es lo que quiere decir cetro, el derecho a gobernar. La palabra Silo es la palabra que quiere decir a quién pertenece. Los rabinos antiguos decían que se refería al Mesías y lo interpretaron de esta manera. La identidad nacional de Judá como tribu para que se gobernara por sí. El ceptor no se separará de ese país hasta que venga el Mesías. Cuando los romanos ocupaban a Judá, eventualmente les quitaron el derecho de la pena máxima para imponer sus propias leyes acerca de la pena máxima. Hay un pasaje en el Talmud que dice, se ponían cenizas y sacos y caminaban por las calles de Jerusalén porque el ceptor se separó de Judá, pero el Mesías no ha venido. Esto es lo que estaba escrito en el Talmud. Ellos no sabían que estaban teniendo una celebración en Jerusalén. Allá en Nazaret, un joven en el taller carpintero estaba para soltar sus avíos o sus instrumentos de carpintería para declararse como el Mesías. Y a este punto perecería y este sería Silo. Y noten que cuatro eventos, cuatro grandes personajes, todo apunta a una persona. Este es el mensaje de la Biblia. Una persona, dos eventos, su primera venida, su segunda venida. Y seguimos esa hebra de redención en el próximo estudio. Próxima vez vemos les diré los pasajes que vamos a estudiar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias hoy por esta comida amplia que nos has permitido espiritualmente hablando. Te doy gracias una vez más por la gente que tienen el deseo y hambre de tu palabra y han llegado hasta aquí para llenarse con la palabra, con estos servicios que presentamos ampliamente. Padre, cada semana nos traes más sabiduría y nos iluminas y vemos cómo todo cae todo hace sentido. Mientras que estamos pasando este libro a una forma rápida, Padre, yo te pido que si alguno no conoce el perdón que viene de Silo, del Mesías, al cual pertenecemos, que vengan y se humillen por fe, te reciban, para que reciban tu promesa, la salvación que has prometido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, amén y amén.